Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, saludos desde Santa Cruz de la Palma. Aquí estamos, en la Plaza de España, donde ya está todo preparado para recibir a los indianos. He visto gente como nunca este fin de semana, así que el día promete. Hoy es lunes de carnaval, 27 de febrero de 2017. Al final se quedan solos en la carrera por la presidencia del Partido Popular en Canarias, Asier Antona y Cristina Tabillo. Juan José Cardona comprobó que no tenía suficientes apoyos y decidió abandonar. Enrique Hernández Bento, por su parte, ha decidido unirse a Cristina Tabillo para sumar más seguidores. Tabillo está segura de que ganará. Incluso ha afirmado en una entrevista este fin de semana que a Asier Antona le costará entender la derrota, pero tendrá tiempo de curar las heridas. La respuesta de Antona fue rápida. Le contestó que le da pena escuchar a compañeros hablar de derrotas y de heridas, que él prefiere hablar de construir juntos. Lo cierto es que las heridas ya se han producido y da la sensación de que la curación no será fácil.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Melisa Torres, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Asier Antona y Cristina Tabillo, se quedan solos.
Así es, el proceso precongresual del Partido Popular, que está en plena ebullición, en plena efervescencia. En las últimas horas, la candidata a presidenta, Cristina Tabillo, ha animado a todos los afiliados de las ocho islas a votar con ilusión y sin miedo. El jueves 2 de marzo, apostando por la opción que lidera junto a Enrique Hernández Bento, reclamaba Tabillo un gerente neutral en cada una de las sedes para garantizar la limpieza de ese proceso de votación.
Las sedes de las siete islas tendrán que velar para no discriminar a los afiliados que han cumplido y que están al corriente de sus obligaciones económicas, porque son los únicos que deberían de votar.
Mientras, el actual presidente, Asier Antona, presentaba su proyecto en la capital Gran Canaria, pedía a Tabillo y a Bento que abandonen las descalificaciones y se centren en el debate de ideas y proyectos. Recordaba además que no acaba de llegar al partido y que lo ha hecho siempre de abajo arriba. También negaba que haya hecho trampas en la recogida de avales.
Y yo quiero decir hoy aquí alto y claro que no voy a permitir que se le diga que los afiliados han falseado los avales, porque no es verdad que se haya falseado ni falsificado ni un solo aval.
Y en el PSOE, Javier Abreu ha arremetido contra la dirección del partido después de que le hayan suspendido de militancia por plantear una censura contra Coalición Canaria. Asegura que no está pegado a los sillones y que se irá de manera voluntaria del ayuntamiento si los ediles socialistas del grupo de gobierno se unen a la propuesta para desalojar a los nacionalistas de la alcaldía.
Que creo que esto ya tiene un límite, que son más agresivos con los propios compañeros que con los propios adversarios políticos. ¿Cuál es el motivo por el cual Mónica Martín no quiere firmar la moción de censura? Porque yo la he escuchado durante un montón de días diciendo que se lo estaba pensando, que lo estaba meditando. ¿Cuál es el motivo para, después de tanto tiempo, no haber tomado una decisión firme y coherente? ¿Cuál es el motivo por el cual Patricia Hernández no ha dado la orden de presentar la moción de censura? ¿Cuál es el motivo por el que nadie del Grupo Socialista del Cabildo sale a defender a Patricia Hernández? ¿Cuál es el motivo por el cual, después de conocer lo que se ha dicho sobre el tema sanitario, Patricia Hernández no ha presentado una moción de censura en el Parlamento de Canarias a Fernando Clavijo?
Más asuntos. El consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, comparecía para informar sobre el uso de las tarjetas de crédito en Turismo de Tenerife después de que el grupo de Podemos denunciase que el exconsejero delegado Miguel Ángel Santos gastó 700.000 euros en cuatro años. Bernabé aseguraba que está todo en orden tras auditar los movimientos.
Creo que podemos decir con rotundidad que los gastos y el funcionamiento de Turismo de Tenerife están no solo bajo control, sino justificados y documentados, con y sin Podemos. No tengo constancia que haya habido ninguna incidencia en 25 años. Ninguna. No tengo constancia. ¿Qué son las tarjetas de crédito? En Turismo de Tenerife, claro. Pues un medio de pago, que, como se conoce, es no solo aceptado, sino que es transparente y que es el que mejor se adapta a las personas que tienen que realizar, en función de sus trabajos, labores en el exterior de Tenerife.
El portavoz de Podemos, Fernando Savate, cuestionaba que los gastos solo fueran anormalmente altos en la etapa de Miguel Ángel Santos.
Esas cantidades volviendo al periodo reciente, descendieron muy significativamente cuando usted volvió a hacerse cargo de la dirección política de la entidad. En 2015, frente a la situación que veníamos con el señor Santos al frente, cayeron a 5.477 euros el gasto en que usted incurrió, y en 2016 a 1.279 euros. ¿Cómo se explica esta reducción tan drástica?
Más asuntos. El presidente del Instituto Canario de Moderación, Cristian Méndez, respondía en COPE a las críticas que la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha formulado este organismo por la venta de sangre a los hospitales privados. Negaba que se esté comerciando con la sangre y recordaba que la ley impide esta práctica.
Pero la sangre, además es una cosa regulada por ley en Europa y en España, no se puede vender ni se puede comprar. Es decir, eso es tajante, la ley es tajante. Otra cosa es la repercusión de costes, y yo ya en lo privado sinceramente no puedo entrar sobre cómo se realiza la gestión. Esto está regulado por la ley, con lo cual no puede haber actividad comercial ninguna con la sangre. Los costes se le repercutirán al paciente pues en la medida de que lo estime el propio hospital. Cuando hay una regulación, eso se tiene que cumplir.
Por lo demás, sepan que los estibadores han recibido con pesar la aprobación del decreto que modifica sus condiciones laborales y por el que irán a la huelga a partir de la semana que viene. Escuchamos al coordinador de los estibadores canarios, Miguel Rodríguez.
El decreto es una sentencia de muerte laboral a la profesión de estiba. Ponen un plazo de 3 años, pero desde el primer momento que esté aprobado, lo que hace es suspender el tipo de contrato que tienen los trabajadores.
Destacamos también en capítulo de sucesos que la Policía Judicial de la Guardia Civil detuvo en la madrugada de ayer a la tripulación de un barco de pesca palmero por transportar 1.800 kilos de hachís. Ocurría en el puerto tinerfeño de Los Cristianos. Los agentes seguían la pista de esta organización desde hace meses. También se practicaban detenciones en la zona de Los Abrigos. Por otro lado, subrayar que los servicios de emergencia rescataron ayer a un parapentista que permaneció colgado en una pared vertical casi 24 horas en la zona de La Corona, en el municipio de Los Realejos. En capítulo de carnaval, hay que destacar que Esther Pérez era elegida el viernes reina del carnaval de la capital Gran Canaria, con la fantasía grandiosa. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria el protagonismo va a ser para la tradicional gala drag. Y en Santa Cruz de Tenerife, el fin de semana concitó la atención de miles de personas que disfrutaron de la fiesta en la calle. Uno de los grandes espectáculos fue el del concurso de ritmo y armonía, con la grandiosidad de las comparsas. Los oroperos se llevaron por cuarto año consecutivo el premio de la calle. Y en La Palma hoy, por supuesto, va a ser noticia la celebración de los indianos. Multitud de personas se han dirigido en las últimas horas hasta la isla bonita para disfrutar de esta fiesta tradicional. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos esta mañana a Jaime del Castillo.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días, comenzamos la semana este lunes en las Islas Canarias con una jornada prácticamente calcada en lo meteorológico a la de ayer. La nubosidad se concentra hoy al norte y oeste de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, así como al norte de las islas de mayor relieve del archipiélago, donde podríamos tener algunas lluvias débiles y ocasionales. Eso sí, en las islas más orientales, las de Lanzarote y Fuerteventura, tenderá a quedar poco nuboso a lo largo de la jornada. En el resto del archipiélago, hoy predominarán los intervalos de nubes altas. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y hoy las máximas alcanzarán unos 22 grados en San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de Tenerife, unos 21 grados en Puerto del Rosario, Arrecife y Santa Cruz de la Palma, 20 se alcanzarán en Las Palmas de Gran Canaria y 17 grados en Valverde. Por último, los vientos soplarán del nordeste y atención porque se esperan intervalos fuertes en las vertientes del noroeste y del sudeste de las islas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Vamos también a repasar toda la actualidad deportiva con los resultados que nos deja el fin de semana. Nos lo cuenta todo Guillermo García.
Buenos días, sin lugar a dudas, ha sido un gran fin de semana para el baloncesto canario. El Iberostar Tenerife es líder de la Liga Endesa gracias a su victoria ayer en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, 61-85, con un histórico segundo cuarto en el que el equipo de Chus Vidorreta consiguió un parcial de 3-29 y también, por qué no decirlo, gracias a la victoria ayer, espectacular victoria del Herbalife Gran Canaria en el Wisin Palacio de los Deportes de Madrid por 81-93 frente a un Real Madrid que lleva 26 partidos consecutivos ganando en condición de local. En los tinerfeños, el mejor Tim Abromaitis y Chus Vidorreta, que así valoraba la victoria al final del partido.
Estoy muy satisfecho porque ha sido una victoria muy coral, ¿no? Más que nunca. Teníamos a todos los jugadores que habían anotado ya antes del descanso. Tenemos 12 jugadores que han hecho entre 3 y 6 tiros, 3 el que menos, 6 el que más.
Por su parte, como decimos, el Herbalife Gran Canaria obtenía una importantísima victoria. Reiteramos, 26 partidos llevaba sin conocer la derrota en condición de local Real Madrid ayer en un estelar último cuarto con Kyle Kuric machacando al equipo rival con 19 puntos como máximo anotador. El equipo de Luis Casimiro salió victorioso de su visita a la capital de España hasta ayer colíder con el Club Baloncesto Canarias. Al final del partido, el propio Casimiro en los micrófonos de Movistar Plus así valoraba la victoria amarilla.
Hemos aguantado los momentos difíciles que han puesto ellos, tanto en defensa, haciendo las cosas bien, como en ataque, siempre hemos encontrado una solución, y la verdad que yo creo que hemos hecho muy buen trabajo para poder ganar a todo un Real Madrid.
En fútbol, el fin de semana también nos dejó un nuevo revés para Unión Deportiva Las Palmas, con esa derrota frente a la Real Sociedad, aunque el conjunto amarillo mira ya sin solución de continuidad al partido de pasado mañana miércoles en el Santiago Bernabéu. En la sesión preparatoria de ayer, la mejor noticia fue por fin ver a Michel Macedo ya haciendo carrera continua, pisando el césped después de estas semanas de lesión desde que se lesionara frente a la Granada. El conjunto amarillo queda duodécimo en la tabla clasificatoria con 28 puntos y se aleja en parte del sueño de jugar competición europea. Así analiza la situación el entrenador amarillo Quique Setién.
Es un equipazo extraordinario y que le hemos plantado cara de verdad y que incluso yo creo, no sé si no seré objetivo, pero yo creo que hemos merecido la victoria, ¿no?
En la segunda división del fútbol español, excelente resultado para el Club Deportivo Tenerife. El equipo de José Luis Martí se imponía por 1-4 en Mallorca en una segunda parte estelar del conjunto blanquiazul con dos goles de Aroñiguez. Justamente el futbolista ayer, a la llegada de los rodeos, analizaba la situación del equipo.
Muy bueno, una primera parte menos buena y la segunda parte muy buena. Contento de conseguir una victoria fuera de casa, que se lo estaba resistiendo. Y bueno, seguimos la buena dinámica, que lo queremos y que es alargar lo máximo posible.
El conjunto blanquiazul queda cuarto en la tabla clasificatoria con 44 puntos, los mismos que el Cádiz, aunque por golaveraje el equipo de Álvaro Cervera quedaría tercero y se sitúa con más 5 puntos ya sobre el séptimo clasificado, el Real Valladolid. Lógicamente, las huestes de José Luis Martí quedan pendientes ahora del partido del próximo viernes de Piñata, 8 de la tarde, Rodríguez López, frente al Mirandés. Por lo demás, en fútbol, en el debut de Mingo Oramas, allá en el Club Deportivo Mensajero, el equipo rojinegro no pasaba del empate a 1 frente al Socuéllamos, un Mensajero que continúa una semana más en puestos de descenso. Y por último, destacamos en fútbol también, en la primera división femenina, en la Liga Iberdrola, el empate de Granadilla frente al Real Club Deportivo Español, 1-1, y también la derrota, una más, del Tacuense frente al Valencia por 0-5.
A las 7:13 bajamos al kiosco, vamos a repasar los titulares de la prensa del archipiélago en este lunes. Lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero y de Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario Avisos encontramos el nuevo Palacio de Justicia, se ubicará en el Sobradillo. El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias coinciden en que es la mejor opción. El actual edificio, situado en la avenida de 3 de Mayo, se reconvertirá para albergar el edificio de usos múltiples 3 y querían aprovechar los indianos para desembarcar 1.600 kilos de hachís. La Guardia Civil detiene a 7 personas tras interceptar un pesquero de Tazacorte que hacía el transbordo de la droga desde una embarcación marroquí.
Nos cuenta que el bono de guaguas para los parados bate récords. En enero se hicieron 174.000 viajes con el ticket solidario y se usaron 4.389 tarjetas en Las Palmas de Gran Canaria. Además, nos cuenta que Coalición busca un candidato de consenso para la cúpula y la cabalgadura hasta la bandera. Multitudinario homenaje con alfombra roja.
En el periódico El Día titulan: el Iberostar Tenerife líder en solitario tras un triunfo histórico ante el Fuenlabrada, líder de la ACB. También leemos que interceptan un barco pesquero con más de 1.500 kilos de hachís en Los Cristianos, e industria que contratará personal ante el retraso de miles de expedientes.
La provincia nos cuenta hoy que el Tribunal de Cuentas investiga al puerto por pagos irregulares. El expediente trata de dilucidar si Luis Ibarra es responsable de abonar el plus de residencia a 29 empleados. Además nos cuenta que los recortes del Estado paralizan más de 40 obras hidráulicas en el archipiélago y ha sido apresado en Los Cristianos un pesquero de Mogán con 1.600 kilos de hachís.
En la opinión de Tenerife encontramos: Santa Cruz abre el proceso para la llegada de autobares a Las Teresitas. El ayuntamiento recibe las primeras solicitudes para la instalación de kioscos rodantes en la playa. Sustituirán a los que han sido clausurados por orden judicial. También encontramos interceptado en Tenerife un barco pesquero con más de 1.600 kilos de hachís. La Guardia Civil detiene a 7 personas y el Iberostar Tenerife, Royal Fuenlabrada en Madrid, y se coloca líder de la Liga Endesa. Y también es noticia la gala de elección de los Oscars, donde la gran triunfadora de la noche ha sido Moonlight y La La Land, que se ha llevado 6 Oscars.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta que Coalición Canaria denuncia de nuevo la actitud antidemocrática de la alcaldesa de Recife y la acusan de practicar el despotismo ilustrado. Además señala que Nueva Canarias exige a Rajoy restituir los 755 millones de deuda con Canarias en carreteras.
Llegamos a las 7 y 16 minutos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Vamos a comenzar la mañana de este lunes de carnaval hablando del Hospital Insular y de la Unidad de Medicina Intensiva. La mayoría de intensivistas ha pedido a la dirección del centro ampliar los conciertos para así evitar la saturación que se ha sufrido en los últimos 4 meses. Recordemos que en este mes de febrero se llegaron incluso a suspender una veintena de operaciones por la saturación de la unidad de medicina intensiva. Lo hablamos con el director médico del Complejo Hospitalario Universitario Insular, Juan Carlos Martín. Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Esto ha sido una petición de los intensivistas, de 13 doctores de la UMI, del Hospital Insular. Por cierto, no han revelado sus nombres, pero apuestan por eso, porque se pueda trasladar pacientes a la sanidad privada para evitar la saturación. Sin embargo, pues otros médicos del hospital le han contestado que lo que hay que hacer es potenciar lo público. ¿Cómo asiste usted, Juan Carlos, a este debate?
Bueno, primero tengo que decirle que la concertación con la sanidad privada no es una competencia de este complejo hospitalario. Uh-huh. De todas maneras, también tengo que decirle que ha llegado un consejero nuevo que está evaluando esta situación.
Uh-huh. ¿Eso se puede hacer? ¿Sería una solución trasladar más pacientes a la sanidad privada?
Este no es el motivo principal de esta administración, de esta dirección del hospital. No creo que sea la solución. La solución pasa por mejorar los medios, tal como hemos hecho hasta ahora. asignar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, a una situación que ha sido excepcional, que no se había presentado antes.
Claro. Juan Carlos, vamos a describir, vamos a explicar a los oyentes qué ha ocurrido, por qué se han tenido que suspender esas operaciones. ¿Qué ha pasado, Juan Carlos?
Bueno, primero tengo que desmentir lo que usted ha dicho. No se han suspendido operaciones. De todas las intervenciones que hubo que reprogramar debido a este problema, ha habido de 2.500 que ha habido al mes,
¿sí?,
15 han tenido que ser reprogramadas a otro día.
Uh-huh.
Y había 4 intervenciones que todavía no habían podido ser reprogramadas. Uh-huh. Digo, para dimensionarlo en los números justos, ¿no?
Uh-huh. O sea, que estaríamos hablando en total de 19, para ser preciso.
4 pacientes no han sido todavía reprogramados y 15 simplemente cambiados de día, uh-huh, no suspendidos.
¿Pero ya se han realizado esas intervenciones?
Esas 15 se han realizado ya.
Sí, o sea, que uh-huh, faltarían 4, digamos.
Sí, faltarían 4, sí.
Uh-huh. Bueno, por tanto, por
4 de 2.500,
que estaríamos hablando de 19, yo creo que efectivamente, Juan Carlos, es importante subrayar el término, reprogramadas, ¿verdad?
Reprogramadas, porque se han hecho esas 15. Hay 4 que no se han hecho todavía de 2.500 intervenciones.
Uh-huh. ¿Por qué se han reprogramado esas operaciones? ¿Por qué no se han podido hacer?
Ya, como hemos dicho, los pacientes críticos, el aumento de pacientes críticos que ha habido, según el protocolo vigente en el hospital, deben estar localizados en el área de despertar. Eso, uh-huh, supone dificultad para evacuar los pacientes desde quirófano, pero eso ha sido puntual, la afectación a la actividad quirúrgica.
Porque se supone que esa unidad de despertar tiene que estar para los que salen de una intervención quirúrgica.
El área está diseñada inicialmente para recibir pacientes que salen del área quirúrgica. Nuestro protocolo de actuación, cuando hay sobrecarga de intensivos, cuando hay más pacientes críticos que camas disponibles en la UMI, establece que esa área está bien equipada con buenos recursos materiales y humanos para atender este tipo de pacientes, y así se utiliza.
Claro.
Nuestra obligación es usar bien los recursos y usar todos los recursos necesarios para los pacientes.
Juan Carlos, ¿es verdad que se han utilizado los quirófanos como habitaciones provisionales ante este colapso?
Bueno, tengo que decir lo que ya he dicho en otras ocasiones. O sea, así como si hubiera habido necesidad, era una vía de escape por si hubiera habido todavía más pacientes que no hubieran cabido en la unidad de despertar, lo cierto es que no ha habido ni un solo paciente crítico, ni uno solo, ¿sí?, que haya pernoctado, que haya pasado toda la noche en un quirófano.
Mm. ¿Sido solamente durante horas?
Puntualmente, 2 horas.
No. ¿Eso ha complicado más la posibilidad de hacer intervenciones, que hayan estado esos pacientes ahí durante horas en los quirófanos?
No, porque eso no pasa la noche, sino que a la mañana siguiente esos quirófanos estaban disponibles.
Uh-huh. Juan Carlos, ¿qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido, pues no sé, una situación grave donde hubiéramos necesitado esos quirófanos y hubiéramos necesitado pues esas unidades de medicina intensiva libres? ¿Qué hubiera pasado, Juan Carlos?
Bueno, se hubiera priorizado a los pacientes según la graduación de su gravedad, se hubiera hecho uso de los recursos disponibles.
¿A día de hoy cómo estamos, Juan Carlos?
Pues a día de hoy, en este momento que estaba justo mirando la información, ahora mismo hay 2 pacientes en despertar críticos y es previsible que haya altas, con lo cual quedaría totalmente despejada de pacientes críticos de la unidad de despertar. Mm. Pero también tengo que decir una cosa, la actividad de intensivos, como la de urgencias, no es programable, con lo cual yo no puedo prever cómo va a pasar el día, solo podemos ver cuántas altas va a haber, que es algo que tienen que decidir los propios intensivistas, que son los profesionales bien preparados para ello.
Claro. Juan Carlos, ¿se van a reprogramar más operaciones? Vuelvo a utilizar el término que usted utilizaba durante esta semana.
No tenemos previsto hacerlo. Como le dije, yo no puedo programar la actividad de los pacientes, la presión de pacientes críticos.
Le hago la pregunta de otra forma. No hemos hecho nada nuevo para evitar esa situación. Si de nuevo se da una situación de colapso, estaríamos en el mismo escenario, ¿no?
Le digo que la situación de colapso que usted dice, que no es una palabra que yo haya empleado,
sí,
esta situación que hay de sobrecarga asistencial es nueva, es extraordinaria, nunca había ocurrido antes y está bajando. Uh-huh. No estamos en la situación que estábamos antes. No es previsible. Como digo, no es previsible que vuelva a ocurrir una cosa así, pero la situación todavía no está del todo controlada porque, como le digo, hoy todavía hay 2 pacientes críticos en despertar.
Juan Carlos, una cuestión, ¿no? Uh-huh. Sobre todo teniendo en cuenta este escenario que se ha dado y que sé que ustedes están trabajando para evitarlo y para que no se dé, porque efectivamente ha sido excepcional, aunque hay quien apunta que ha sido durante los últimos 4 meses, ahora usted nos lo explicará, ¿qué se puede hacer dentro de los recursos que tiene el Hospital Insular para que esto no se dé y para que no haya que derivar pacientes a la sanidad privada, como piden los intensivistas?
A ver, no se han derivado pacientes fuera. Por este motivo, y como le digo, esta situación ha ido progresando, porque no era inicialmente así, pero tengo que decirle que la dimensión de los recursos públicos está adecuada a las necesidades habituales. Esto no se había dado antes. Sí que había, sigue existiendo un protocolo que elaboró esta dirección médica en el año 2012 para establecer, sin improvisaciones, qué es lo que había que hacer cuando la UBI estuviera sobreocupada, que eso ocurre muy pocas veces al año. Eso ocurrió así desde el final de año, y cuando siguió aumentando, siguió poniéndose más recursos encima de la mesa para poder afrontar una situación que, como le digo, era nueva. Esto obligó a principios de enero a abrir 6 camas inactivas que había en la UBI, con lo cual se consiguieron 6 recursos más para este tipo de pacientes. Si esto se tiende a controlar, porque no puede mantenerse en el tiempo una situación tan extraordinaria, no hará falta más recursos. Pero si hiciera falta, sí, si esto se persistiera, se pondrían más recursos, tanto materiales como humanos, para solventar la situación.
O sea, el hospital tiene la capacidad de dotar más recursos y de tener, digamos, más salas donde se pueda realizar una unidad de medicina intensiva.
Habría que estudiarlo, y estamos preparando, si hubiera más incidencias, qué recursos pondríamos para poder paliar la situación.
No. Juan Carlos, todo esto coincide además con una crisis en la donación de sangre que ha llevado también a otros centros hospitalarios del archipiélago a reprogramar operaciones. ¿Esta circunstancia se sumó en el caso del Hospital Insular o en su caso no afectó?
Hombre, sí, la falta de sangre siempre puede afectar a la actividad quirúrgica, pero se ajusta la programación a la sangre disponible.
¿Pero ustedes también tuvieron que reprogramar operaciones por este motivo?
Sí, hubo que reprogramar intervenciones. No suspenderlas. Reprogramar significa poner otras intervenciones con sangre disponible en esa fecha y posponer a otra fecha cuando hubiera sangre disponible la intervención que era necesaria.
Sí, hombre, yo entiendo que cuando decimos los periodistas suspender operaciones, yo espero que los oyentes no piensen que esas personas que necesitaban una operación no se les va a realizar.
Se
les realizan cuanto se puede, claro, porque si necesitan la operación la necesitan, ¿no, Juan Carlos?
Efectivamente, sí. No se deja hacer nunca una intervención necesaria.
Claro. Juan Carlos, ¿y sabemos el número de operaciones que fueron reprogramadas por este motivo, por la falta de sangre en su centro?
Tengo que consultar el dato. Ahora no lo tengo el dato delante. No lo tengo.
Pero estamos hablando de varias operaciones, ¿no?
Sí, varias operaciones fueron.
Claro. Juan Carlos, me gustaría preguntarle, ¿no? Porque sabe usted que en los últimos días ha hablado mucho de esto. ¿Se está haciendo una buena política de fomento de donación de sangre? ¿O aquí podemos mejorar? Porque estamos a la cola de España, ¿no?
Mire, usted entienda que yo soy director médico del complejo hospitalario. Yo no soy personal del Instituto Canario de Donación y Hemoterapia. No me corresponde a mí juzgar la actividad del instituto.
Ya, no quiere pronunciarse al respecto. Juan Carlos, le agradezco que nos haya atendido, porque desde luego estos días se ha hablado mucho de su centro, de su hospital, y ojalá que esto se pueda solucionar, ¿no?
Lo que quiero recalcar es que el centro da respuesta a los problemas. Contamos con excelentes profesionales. Quiero recordarles que la unidad de medicina intensiva que ahora está en la palestra es una unidad galardonada como mejor unidad de medicina intensiva de España del año 2009. Los profesionales, tanto médicos como enfermería, así como la enfermería de despertar, es excelente y ha demostrado su profesionalidad todas estas semanas. Y los pacientes están bien atendidos, no han corrido ningún riesgo y tienen que saber que tienen la garantía de ser atendidos por profesionales de excelente nivel, al mejor nivel del Estado.
Hombre, yo creo que aquí una vez más tenemos que felicitar a todos los profesionales de la sanidad, ¿no? Porque son ellos, son ustedes muchas veces los que suplen las necesidades que tiene el sistema, eso está claro.
Y lo hacen con total garantía y con orgullo para todos nosotros, ¿eh?
Muy bien. Juan Carlos Martín, director médico del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Adiós.
A mí, sinceramente, para no estar al día en las cuotas, los avales del señor Antona me parecen poco. Y máxime cuando el señor Antona está repartiendo puestos en el gobierno. Hombre, usted comprenderá que firmarme el aval a Cristina Tabío o firmarle el aval a cualquiera de los candidatos no es lo mismo que firmarle el aval a una persona que está pendiente de decirle a los compañeros que, bueno, pues que si no firman, pues no salen en la foto.
Pero a ver, repito, es que me ha dejado usted un poco con la boca abierta.
A ver, vamos a ver.
Así la mutona está.
Cierre la boca que le puede entrar alguna mosca, ¿eh? Hágame el favor.
Asier Antona está ofreciendo puestos en el gobierno.
No, hombre, eso dicen por ahí, pero bueno, mire.
Eso me lo ha dicho usted ahora mismo.
Pero digo que eso dicen por ahí. Vamos a ver, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Qué estoy queriendo decir, Mayer? Los avales son importantes porque eran el requisito indispensable para pasar el corte.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Leíamos este fin de semana el dato, por ejemplo, en la opinión de Tenerife y en la provincia. En Canarias hay más de 20.000 empleados interinos y laborales. Se sitúa Canarias entre las comunidades con más precariedad laboral en la administración. Se abren procesos de oposiciones en estos momentos y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los conservatorios de música, donde los profesores llevaban en estas condiciones muchos años y ahora podrían quedarse fuera. Por eso, algunos sindicatos han pedido un proceso excepcional de consolidación de estas plazas y que queden fuera de las oposiciones. Vamos a hablarlo con Manuel González, portavoz de SEPCA, del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias. Manuel González, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué se hace con todas estas personas que podrían perder su puesto después de tantos años trabajando?
Vamos a ver, nosotros lo que proponemos es una situación intermedia. Ya no ni siquiera hablar de una consolidación, porque hay gente ya que incluso están cerca de la jubilación y están de interino, llevan más de 20 años de interino, que ya es un dato escalofriante. Estamos hablando de una media de interinidad de hace ya mucho tiempo, de 15 años, hasta 15 años, una media. El que menos ya tiene 10 años de antigüedad. Esos últimos, dentro que están en ese supuesto de 10 años, son gente que sus plazas han salido ahora en la oferta 2015 una convocatoria. Son gente que lo estás obligando a examinar. Y el tema es que después de tantos años, un personal perfeccionado, ya formado dentro de la administración, una inversión,
Manuel, espérenos un segundito que los compañeros van a intentar mejorar la comunicación con usted porque le escuchamos un poco mal, a ver si podemos hablar con un poquito más de nitidez con Manuel González, que es el portavoz de SEPCA, del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, con el que estamos abordando esta situación de la cantidad de empleados interinos, como acaba de apuntar Manuel, algunos hasta 20 años y a punto de jubilarse. Manuel, creo que ahora le podemos escuchar mejor, ¿verdad?
Sí, ¿me escuchan bien?
Mejor, sí, perfecto, adelante Manuel.
Vale. Pues la situación es que personas ya que hasta llevan como mínimo 10 años en la administración pública, que ahora se tendrán que examinar, porque aparecen en oferta pública 2015, ¿vale? Se tendrán que examinar y en algunos supuestos algunos se tendrán que ver en la calle. En la calle con edades, ya incluso estoy diciendo algunas personas que ya tienen una edad que van a pasar a ese sector o ese estrato de la sociedad de exclusión social donde no van a tener ninguna oportunidad de trabajo, donde van a generarse parados más. Pero no solo eso, sino que es personas que ya venía formado en la administración para sustituirse por otro. Y a eso hay que añadir ahora hay que indemnizarlo. Ahora el Tribunal Europeo dictamina que ese personal hay que indemnizarlo. Con lo cual la administración, sustituir uno por otro, antes no le costaba, ahora le va a costar dinero. Y eso, lo que pasa es que es una papa caliente que tiene la administración que no nos ha querido resolver. Nosotros hemos pedido que se arregle esto desde el anterior equipo del Partido Socialista en función pública, en el gobierno.
Claro, porque esa es una pregunta yo creo que más que oportuna, Manuel. Si uno de estos trabajadores de los que estamos hablando, que dice usted que algunos llevan 20 años y otros 10 años, pues decide tocar la puerta de los tribunales con esa sentencia de la Unión Europea, ¿qué le puede caer a Canarias en pago de indemnizaciones?
Pues le puede caer una pasta. En algunos casos estamos hablando, a ver si se ponen de acuerdo los expertos, pero estamos hablando desde 12 años a 20 años, que ya son años, para indemnizar a una persona que lleva 20 años. Y eso es un coste que va a tener que asumir el gobierno de Canarias. Por lo cual nosotros desde SEPCA estamos pidiendo una solución intermedia. No estamos diciendo que ese personal lo haga fijo, ni le estamos diciendo que lo haga funcionario. Estamos hablando de que ese personal lo deje en una situación de extinguir, porque la administración ha permitido que se incumpla la ley al pasar más de 3 años sin haber sacado una oposición y sin haber amortizado plazas, con lo cual deja a esa persona en una situación, una expectativa indefinida, ¿vale?, haciendo funciones no temporales, sino funciones fijas, ¿vale? Que no han sido contempladas ni indemnizadas por ningún lado, con lo cual estamos pidiendo a la administración que los deje cuanto menos en una situación de extinguir. ¿Qué quiere decir? Que cuando esas personas alcancen edad de jubilación, o vayan a un proceso de consolidación, o vayan a un ingreso libre en una posición y abandonen ese puesto, entonces ese puesto se amortizará o se reconvertirá o se sacará una posición. Es lo que estamos pidiendo, y que la administración empiece realmente por un plan de ordenación de recursos humanos que llevan más de 20 años sin hacer en función pública. Y lo que se están dedicando es a sacar pues oferta de empleo público tras oferta de empleo público, cuando hay que primero barrer y limpiar bien y organizar bien la casa por dentro, para entenderlo de alguna manera.
¿Y esto es viable? ¿Esto es legal? Lo que usted está proponiendo.
Eso es legal, porque no hay... Eso incluso tenemos antecedentes en el propio gobierno de Canarias. Se hizo con el personal del INEM transferido al Servicio Canario de Empleo, se les dejó una situación de extinguir, y actualmente tenemos una situación que se ha permitido también con los funcionarios docentes interinos mayores de 55 años, no tienen obligación de examinarse para consolidar un puesto. Eso actualmente insiste el propio gobierno de Canarias. El mismo gobierno de Canarias permitió en su momento que cantidad de laborales indefinidos consolidaran empleo a raíz de una memoria o análisis de tarea hacia laborales fijos. Son antecedentes que no debemos olvidar. El mismo gobierno de Canarias, por un decreto en el año 2006, convirtió en laborales fijos a bastantes laborales indefinidos. Entonces, no estemos hablando de legalidades, sino de realidades. Y es una realidad que hay que asumir ya. En cuanto a si hay actualmente algún impedimento legal, no hay ninguno. Es más, tenemos, en todo caso, comparaciones a favor. La norma básica del Estado, el Estatuto Básico del Empleado Público, en una disposición transitoria, venía a decir en 2007 que los laborales fijos que estaban haciendo funciones de funcionarios, cosa que no pueden hacer, la misma ley decía que podían seguir haciéndolas. Eso se llama una situación a extinguir. Y la ley básica lo permite. Si lo permite una ley básica para el laboral fijo, ¿por qué no lo puede permitir que el personal no fijo quede en la misma situación que está haciendo de hace 20 años, igual, hasta que se jubile, salvo que vaya un procedimiento selectivo?
Manuel, por concretarlo, ¿no? O sea, todas esas personas que están en posición de interinos, que se habla de 20.000,
no sé si... Cerca de 25.000, estamos hablando, en Canarias.
¿Cerca de 25.000?
Sí, señor.
Un poco más de lo que apuntaba este fin de semana la opinión y la provincia, con lo cual más grave todavía.
Y las administraciones locales canarias, pues nosotros estamos hablando del gobierno canario, las administraciones locales canarias, todos los municipios y cabildos, acumulan más del 70%, incluso cerca del 80% de interinidad. Eso es gravísimo.
¿Estarían incluidas dentro de esa cifra de 25.000 o eso...?
No. 25.000 es gobierno de Canarias, comunidad autónoma, el personal del gobierno de Canarias, que es una administración. Pero si sumamos después al resto de las administraciones locales, estamos hablando solo entre las administraciones locales canarias, un 70%, más de un 70% de precariedad. Eso también es gravísimo.
Con lo cual, ¿podríamos estar sumando todas las administraciones en cuanto aproximadamente, Manuel?
Podríamos estar sumando, pues, entre unas cosas y otras. Pues nos pasaríamos por cerca de los 40.000 empleados en precario.
40.000 empleados. Una cuestión para lo que le decía, para concretar. O sea, digamos que con la ley en la mano esto se podría hacer. ¿Y se convocarían oposiciones o no se convocarían?
Sí, claro, vamos a ver, esto no es incompatible con que se convoquen oposiciones, pero el tema es que ese interino de larga duración acceda a las oposiciones en carácter en convocación voluntaria, o sea, si quisiera, si no queda extinguir, por eso va a extinguir, pero eso no quita que
se mantendría como interino hasta que se jubile.
Hasta que se jubile.
Pero en esa condición de interino.
De interino, sí, no podría acceder a nada más, eso todo tiene que tener una limitación.
No podría ser personal laboral fijo, ¿no?
¿Eh?
No podría ser personal laboral fijo.
No podría ser personal laboral fijo, alguna limitación tendría que tener, claro, porque si no, es una solución intermedia. Si quiere ser personal laboral fijo o funcionario de carrera, tendría que ir a un proceso de consolidación de empleo. Pero lo obliga la administración, sino porque ese personal mismo voluntariamente lo ha decidido.
Pero una duda, Manuel, si es así, ¿se podrían ofertar plazas para oposiciones? Porque claro, si estamos hablando de esta cantidad de interinos que tenemos, poquitas plazas podrían ofertarse, ¿no?
Vamos a ver, es que siguen habiendo muchas, dentro de las plazas ofertadas en el 2015 y en el 2016, hay muchas plazas vacantes puras, y de hecho no se sacaron todas las plazas por el tema de la tasa de reposición, y de hecho en relación de puestos de trabajo siguen habiendo plazas vacantes no dotadas presupuestariamente, que son plazas que si se habla bien se pueden convocar para incluso ingreso libre desde la calle. Lo que estamos diciendo es que lo que primero que hay que hacer es reestructurar bien la administración por dentro, después ver las necesidades, cosa que tampoco ha hecho el gobierno de Canarias nunca. Ver por consejerías donde hay necesidades y después ver dónde se necesita realmente personal y después convocar, sacar promociones internas también suficientes que no se han sacado. El turno de promoción interna es mínimo, es nefasto frente a lo que es un ingreso libre, que tampoco es que sean muchísimas plazas las que se convocan. Hay muchas cosas que hacer y negociar por dentro. Entonces, lo que pasa es eso, que primero, si no resolvemos la precariedad, nos vemos con un problema que vamos arrastrando año tras año. Y como usted dijo antes, como esas personas vayan a los tribunales, pues le puede salir la broma bastante cara a la administración pública.
Muy bien. Pues Manuel González, portavoz de SEPCA, del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, le agradecemos que nos haya explicado con detalle la propuesta aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, la verdad es que hace unos días escuchábamos a Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, haciendo pues una previsión de cuándo se pondría la primera piedra para el carril Bus-Bao de la Tenerife 5, de la autopista del norte de Tenerife. Y más de un conductor, más de un sufrido conductor, se llevaba las manos a la cabeza. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Clavijo.
El carril Bus-Bao tenemos que planificarlo, tenemos que hacer un plan territorial, tenemos que hacer el proyecto y licitarlo.
¿Y eso nos puede llevar?
Para poder poner una piedra del carril Bus-Bao nos puede llevar perfectamente 5 años.
5 años para poner la primera piedra. No quiero pensar cuándo se puede terminar ese carril Bus-Bao, que es, en principio, pues la solución que se maneja a largo plazo. Hay otra serie de soluciones intermedias, pero la solución a largo plazo es esa, ¿no? Lo hablamos con Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife. Carlos Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
¿Usted contempla también esa previsión?
No, yo lo que contemplo es que la redacción del proyecto... Vamos a ver, primero ya hemos perdido un año hablando del carril Bus-Bao, cuando se podía haber empezado ya la redacción del proyecto en el año 2016. Pero bueno, quitado ese problema que hemos tenido durante un año de bloqueo, la redacción del proyecto se puede empezar este año, de forma que esté terminado y redactado y tramitado a final del año 2018. De forma que la obra se pueda empezar en el 19. Esa es la previsión que nosotros mantenemos en el cabildo, que es viable y que no necesita un plazo mayor para su ejecución. Todo va a depender, en cualquier caso, de la disponibilidad de recursos del fondo, perdón, del convenio de carreteras con el Estado, en donde...
O sea, que si nos damos un poco de prisa y nos ponemos las pilas, en 2019 calcula usted que pueden comenzar esas obras, a pesar de lo que ha dicho el presidente del Gobierno de Canarias.
Es que el enfado mío que he desarrollado durante todo este año ha venido por eso, por estar poniendo pegas, problemas, bloqueos, algo que si se tiene voluntad de hacer se puede hacer mucho más rápidamente de lo que se dice.
No, porque otra cuestión es el dinero. ¿Dinero tenemos para empezar esas obras en 2019?
Dinero hay que esperar del convenio de carreteras que se está negociando y que espero que dispongamos de recursos para eso, ¿no? Por parte del Gobierno de Canarias, ¿no? Esa es la prioridad número uno de la actuación del convenio en Tenerife, junto al desdoblamiento de la TFD-1, la autopista del sur, entre la zona del aeropuerto y la zona turística, ¿no?
Oh, eso es otro capítulo. ¿Eso cuándo podría iniciarse, ese desdoblamiento desde la autopista Tenerife 1, la autopista del sur de Tenerife?
Bien, ahí, como sabes, ahí hay una separata que se hizo del proyecto, que se ha redactado, que es la mejora de los enlaces en Achafiras y Oro Teanda, que es un proyecto que está concluido, su redacción, y que lo único que falta es licitar y hacer las expropiaciones, ¿no? Con lo cual las obras deberían poder empezar este año. Y la desdoblamiento total de la autopista con ese tercer carril, existe proyecto de trazado, no existe proyecto constructivo que hay que redactar, pero que se podía redactar también este año y que las obras pudieran también acometerse en un par de años.
Lo que está claro, presidente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, lo decíamos cuando estaba Ornella Chacón de consejera, lo decimos ahora que está Pablo Rodríguez, hay que ponerse las pilas, ¿no? Porque si no, esto es un disparate, ¿cuándo llegan estas obras?
Pues esa es la presión que nosotros hemos mantenido y seguimos manteniendo para que las obras se acometan lo antes posible, incluso otras obras que nosotros estamos dispuestos a hacer y a financiar, a ejecutar, pues que no la dejen hacer, ¿no? Esa es lo que vivimos, la situación de colapso que hay diario en Tenerife, en el norte y también ya en el sur. Sabemos de la importancia que tienen estas obras para acometer ya de manera inmediata aquellas que son posibles hacer, que hay proyectos, que hay dinero, que hay administraciones como nosotros que queremos ejecutarlo, pues que se hagan ya. Y las otras en donde se necesita un proyecto técnico, donde se necesita financiación, pues que se trabaje para que ese proyecto técnico se redacte ya, para que tengamos, por tanto, lo antes posible ese proyecto y podamos ejecutar la obra lo antes posible, ¿no? Claro. Y esa es la presión continua que nosotros hacemos desde el Cabildo de Cádiz.
Claro. Hay quien dice, no, Carlos Alonso era supercrítico con Ornella Chacón porque era del Partido Socialista, ahora que está Pablo Rodríguez, de consejero de Obras Públicas, como es de Coalición Canaria, pues ya no es tan ácido.
Yo voy a ser igual de crítico si no se hacen las cosas. Lo que pasa es que el consejero vicepresidente del gobierno de Canarias, señor Rodríguez, acaba de aterrizar. Su equipo lo acaba de nombrar hace apenas un mes. En este periodo hemos estado trabajando en varias reuniones técnicas. Yo he tenido varias reuniones también con el consejero. Espero tener una próxima esta semana, en donde ya avancemos en las soluciones que nosotros hemos puesto encima de la mesa hace meses, ¿no? Si no se cumple, desde luego que el primer crítico voy a ser yo y el primero que va a poner la presión para que esto se ejecute en función de lo que pensamos que en el Cabildo hay que ejecutar va a ser Carlos Alonso. Eso no le quepa la menor duda. Lo he hecho con otros compañeros en otros momentos de la situación, por ejemplo, en sanidad, en donde no veíamos avanzar en materia de sanidad con el Hospital del Sur, y fue muy, 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 muy crítico con una compañera como era la consejera entonces de
Brígida Mendoza.
De sanidad, Brígida Mendoza, que hasta le pedí la dimisión. Igual a mí, lo importante...
¿A usted no le tiembla el pulso para criticar a lo suyo, digamos?
No me tiembla el pulso para criticar las cosas que se hacen mal, incluyendo dentro del propio Cabildo. Y el tema de carreteras es un tema que es sangrante y que se tiene que poner las pilas todo el mundo. Los de mi partido, los que están fuera de mi partido, todo el mundo. Porque las colas, el que está en la cola no es ni del PP, ni del PSOE, ni de Coalición Canaria, son ciudadanos de la isla de Tenerife y hay que resolver los problemas. Y eso es lo que yo he puesto encima de la mesa hace meses, ¿no? Lamentablemente hay otros que han pensado que como esto lo proponía alguien que era de Coalición Canaria y yo soy del Partido Socialista, me voy a oponer. Y hemos estado un año bloqueados. Cada cosa que nosotros decíamos nos decían que no. Bueno, pues ahora hemos encontrado otra actitud de la consejería, vamos a ver qué da de sí, vamos a darle tiempo, vamos a ayudar a que los problemas se resuelvan, porque nuestra posición de crítica no es decir, es tu problema, resuélvelo tú, y si no lo resuelvas, te doy de ello. Esa no es nuestra posición. Nuestra posición es, esto es un problema de todos, te ayudo a resolverlo y vamos a resolverlo. Y eso es lo que estamos haciendo con la consejería ahora, con el nuevo equipo, y la actitud que tenemos en ellos es una actitud absolutamente de colaboración, no diferente de la que teníamos hace unos meses, desgraciadamente.
Yo. ¿Cuál va a ser al final la fórmula para el anillo insular? Porque en la línea de Ornella Chacón, Pablo Rodríguez se muestra en contra de delegar en el Cabildo la competencia. ¿Será nosotros, a través del famoso convenio?
Nosotros pusimos encima de la mesa varias alternativas. Yo incluso este fin de semana he hecho un repaso mental de las diferentes acciones que desde agosto del año 2015... pusimos encima de la mesa cuando conseguimos iniciar la financiación por parte del Estado, ¿te acuerdas? Los 15 millones de euros que el Estado puso en el presupuesto del año 2016 para empezar obra nueva del anillo, que al final la consejería lo utilizó para financiar la terminación de las obras existentes, ¿no? Desde ese momento hemos buscado el consenso, el acuerdo, distintas fórmulas jurídicas para que el Cabildo, que tiene los recursos, pudiera ejecutar el anillo. Todas fueron rechazadas, incluyendo la de la delegación, que se puso encima de la mesa. Incluso la propia consejería inicialmente decía que sí, después vino a decir, después de aquella famosa reunión donde dio el visto bueno, después dijo que no. Yo creo que cualquier fórmula, y hay un informe del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma que establece claramente que si el objetivo principal es tiene naturaleza prioritaria, es de interés general, y se puede hacer a través de la cooperación entre las dos administraciones, que se haga de la forma que sea más adecuada. Si cabe un convenio interadministrativo, que es una de las fórmulas que nosotros propusimos en su día, pues se hará a través del convenio interadministrativo. El Cabildo no tiene ni tenerla, no tiene por sí la obsesión de tener una competencia o el deseo de que se le delegue. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer la obra, que la obra se haga.
Sí, poder utilizar el dinero que tiene el Cabildo para avanzar cuanto antes.
Efectivamente, y si eso cabe a través de un convenio interadministrativo, pues perfecto. Para nosotros es la solución que además en su día propusimos, con lo cual no veo que haya ningún problema en eso.
No. Presidente, dos cuestiones más importantes. Veíamos y escuchábamos aquí en estos mismos micrófonos la denuncia que ha hecho Podemos de un dinero de algo más de 200 millones que se ha encontrado con los reparos de la intervención. ¿A qué se debe ese dinero? ¿De qué concepto estamos hablando?
Bueno, vamos a ver. Hay una parte muy importante de esa cantidad que no está, entre comillas, bien sumada, ¿no? 188 millones de esa cantidad corresponden a un contrato de seguro de tipo de interés que cubrió una operación de financiación.
El famoso swap.
Efectivamente, ¿no? Eso es un contrato de cobertura de tipos de interés que permite que en caso de que los tipos de interés aumentaran, pues el coste de la financiación no aumentara de manera exagerada, ¿no?
¿Y de esos 188 millones, cuánto es de intereses que nos ha costado ese swap?
Son entre 3 y 4 millones al año, creo, recordar los pagos que se realizan como consecuencia de esa cobertura de tipo de interés. Es decir, que no son 188 millones que hemos pagado, sino que al final el coste está en esas cifras que te acabo de decir, ¿no? La intervención en su día no fiscalizó este expediente en la etapa del en el año 2011, hace ya 6 años, y fue el propio director general de Insular de Hacienda el que puso en conocimiento la intervención en este expediente y al final lo ha ido reparando. Nosotros hemos hecho, para poder proceder al pago, consulta al consultivo. Hemos también emitido por parte de la asesoría jurídica del Cabildo informe favorable al pago, y lo que hemos hecho es presentar una demanda por el contencioso para evitar que sigamos pagando este swap, ¿no? Este contrato de cobertura.
¿Y el resto de ahora, claro, ahora decirlo después de
el capítulo pasado años, es fácil decir las cosas?
Es fácil, pero ya sabemos que muchas administraciones se han arrepentido de firmar este tipo de productos, que bueno, usted lo califica como seguro para que los tipos de interés no se dispararan. Algunas administraciones lo contrataron como producto inversor, que era una ruleta. En el caso del Cabildo, ¿fue como seguro o como producto inversor?
No, es un seguro que permite, en caso de que el tipo de interés suba mucho, cubrir la posición del Cabildo, ¿no? De forma que hay un tope en los tipos de interés. Si ahora estuviéramos en una situación financiera completamente distinta a la que tenemos, con tipos de interés tan bajos, pues probablemente estaríamos, digamos, no tendríamos que pagar tantos intereses, ¿no? Y esa es el origen de este tipo de contrato, que bueno, que nosotros lo que hemos hecho ahora en esta situación actual es cambiar toda la contratación que tenemos de financiación a tipo fijo, ¿no? Con lo cual tenemos mayor certidumbre, es un poquito más caro que un tipo variable, pero tenemos completa certidumbre. Hemos sustituido variable y seguro por un sistema de financiación de tipo fijo, ¿no? Que asegura, digamos, el coste y no es muy elevado. Digamos, esas son fórmulas que desde el punto de vista financiero el Departamento de Tesorería y la Dirección Financiera del Cabildo pues deciden uno u otro momento. Es fácil criticarlo después porque, bueno, las condiciones que vienen después ya son conocidas y en ese momento cuando tú contratas no lo son. La volatilidad de los tipos de interés es muy alta, sobre todo en la última etapa. En los últimos 10 años hemos tenido situación de tipos de interés elevadísimos con un diferencial respecto a Euribor de 400 puntos básicos, que nos llevaba a tener tipos de interés para la administración pues del que rondaban el 6, el 7, el 8%, y ahora tenemos tipos de interés donde el Euribor está por debajo del 0, cosa inaudita, que nadie podría pensar que un tipo de interés podría estar por debajo de 0, pues lo está, y además el diferencial con la administración pública es muy bajo, con lo cual estamos pagando tipos fijos que están por debajo del 1%, ¿no? Cuando como te digo, los variables hace unos años estaban por encima del 6-7%, ¿no? Esa variabilidad pues hizo que se tomara la decisión de hacer cobertura de tipos y que de esa forma se limitara el riesgo y no hubiera un exceso de coste de la financiación con una deuda que, como sabes, en su momento también era mucho más alta que la que tenemos ahora.
Una última cuestión para el presidente del Cabildo de Tenerife. Presenta usted hoy los detalles de la depuradora de la Isla Baja. ¿Qué va a aportar esa depuradora y qué va a resolver en la situación que tenemos ahora mismo?
Bueno, todos somos conscientes de que Canal de Tenerife necesita inversiones importantes en materia de depuración y las estamos acometiendo, por un lado, por parte del Cabildo, con un sistema comarcal que tú mencionas en la Isla Baja, que va a permitir adecuar todas las aguas de los municipios de Garachico, Los Silos y Buenavista, en un solo punto, con una conducción entre los tres municipios para hacer una depuración adecuada a la naturaleza comarcal. Hay otra inversión importante que vamos a visitar ya este año, que es el sistema depurador comarcal también del Valle de Güímar, que también agrupa tres municipios, Arazo, Güímar y Candelaria, y se reciclan todas las aguas en ese ámbito. En ambos casos se prevé también un uso posterior agrícola de esas aguas, con lo cual estamos haciendo el ciclo completo de reutilización de aguas y es la financiación y la aportación que desde el Cabildo vamos a hacer a esos dos sistemas. Después queda por parte del Estado financiar la ampliación de la depuradora de Santa Cruz, el sistema también en la zona de Acentejo, en la comarca oeste también, en la zona de Villa Isora, obras que esperemos que se puedan ejecutar en el marco del convenio de obras hidráulicas que negociar con el Estado, ¿no?
Muy bien. Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, feliz lunes de carnaval, un abrazo fuerte.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Mayo, buenos días.
GMCAS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Bueno, son las 7:55 minutos, como les habíamos dicho desde el propio viernes, al final se quedan en la carrera por presidir el Partido Popular solo dos candidatos, Asier Antona y Cristina Tavío. ¿Por qué? Porque Juan José Cardona ha decidido abandonar y porque Enrique Hernández Bento ha decidido sumarse a la candidatura de Cristina Tavío. Enrique Hernández Bento, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cristina Tavío, buenos días.
Muy buenos días.
Enrique, ¿por qué ha tomado esa decisión?
Bueno, yo creo que en la vida hay veces que uno tiene que asumir las cosas, ¿no? A mí me hubiera encantado ser el candidato, pero bueno, esta era una decisión que no me correspondía solo a mí. Hay un grupo de personas desde el principio que hemos estado en este proyecto. Yo con Cristina, el Congreso Nacional que tuvimos en Madrid hace ya dos fines de semana, tuvimos ocasión de hablar muchísimo sobre cómo veíamos el partido, coincidíamos en muchas cosas y al final, oye, pues hemos tomado esta decisión que yo creo que es la mejor decisión. Cristina es una mujer que tiene muchísima experiencia en política y yo estoy seguro que vamos a ganar este congreso.
¿Y a Cristina Tavío qué le parece sumar apoyos de la mano de Enrique Hernández Bento?
Pues yo encantada de ser noticia por nuestra unión, por ser noticia por ese liderazgo firme, sensato, pero también experimentado, ese liderazgo en equipo que pretendemos sumar y completar con ese comité de dirección que pretendemos presidir juntos en tándem con los siete presidentes insulares. Nosotros creemos que el máximo órgano del partido tiene que girar en torno a esos liderazgos insulares y, por lo tanto, desde ahora vamos a trabajar por un partido popular que empiece en el Congreso, pues esa apertura a partir del Congreso y que nos fortalezca no solo en las ocho islas, sino también en nuestros 88 municipios.
Usted tiene claro, a tenor de lo que le hemos leído este fin de semana en una entrevista, que va a ganar. Ha dicho, a Antona le costará entender la derrota. ¿Tendrá tiempo para curar las heridas?
Bueno, nosotros yo llevo 18 años visitando el archipiélago entero y, bueno, yo estoy convencida de que con esta unión con Enrique y con su equipo, con Enrique Hernández Bento, saldremos de ese 14º congreso uniendo, sumando, integrando, confluyendo y, en definitiva, pues intentando ganar las próximas elecciones, que es lo que nos corresponde. Yo creo que en este tiempo he sido la única candidata que le he tendido la mano a todos y cada uno de los candidatos. En su momento, ya digo, muchas de las ideas en las que insistíamos, tanto Enrique Hernández Bento como yo, insistía también Juan José Cardona, respecto de que, bueno, pues que este Partido Popular en Canarias necesitaba esa renovación desde, bueno, pues de fortalecer esas estructuras insulares y de sumar a todos esos afiliados desencantados a través de, bueno, porque para nosotros va a ser esa una prioridad, integrar a esos afiliados desencantados. Y desde luego, yo estoy convencida de que Asier Antona se unirá, se terminará uniendo a este equipo, porque lo que necesita el Partido Popular de Canarias es ese liderazgo colectivo en esta nueva etapa, y ese liderazgo colectivo, en ese liderazgo colectivo tenemos, como decía hace un momento, que integrar no solo a los 7 presidentes insulares, sino a todos los portavoces que tiene el Partido Popular en toda Canarias, por todo el archipiélago.
Enrique, una cuestión, ¿por qué no han podido sumar ustedes a Juan José Cardona? ¿Qué ha pasado?
Bueno, miren, nosotros el otro día cuando presentamos la unión de las candidaturas le agradecimos a Juanjo todo el trabajo que había realizado durante este tiempo. Creo que él básicamente compartía la misma idea de partido que nosotros. Sé que él ha estado recibiendo muchísimas presiones. Este ha sido un proceso muy complicado, además de la complejidad del sistema de votación, que mucha gente todavía no lo ha llegado a entender. También es cierto pues que por parte del aparato se han recibido muchísimas presiones. Mire, las razones las tiene que dar él. Nosotros hemos coincidido, ya le digo, en Madrid, hablamos muchísimo los tres y teníamos un mismo proyecto, ¿no? Y al final, bueno, pues él ha decidido pues descolgarse y quedarse a un lado, ¿no?
Yo, ¿usted ha entendido, Cristina Tavío, por qué Juan José Cardona no ha ido con ustedes?
Hombre, yo creo, y como